Los precios del consumo en julio aumentaron 1,09%. Esto llevó la suba acumulada en el año a 4,21 y en los últimos 12 meses la inflación se situó en 6,29%. El dato de julio era esperado con cierta expectativa porque podía recoger al menos parcialmente el impacto de la suba del dólar que se produjo, ustedes saben, en el mes de junio. Por eso nos pareció oportuno dedicar nuestro análisis económico de hoy a este tema. Le damos la bienvenida a Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Hola Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
¿Qué te parecieron estos datos? ¿Cómo vieron justamente la información de julio?
Bueno, el dato de julio no presentó sorpresas. Proyectábamos un incremento de los precios de 1,1%, alineado con lo que finalmente publicó el INE. También era una proyección coincidente con la mediana de la encuesta de expectativas que releva el Banco Central.
Sí, exactamente. Era prácticamente un calco lo que se estimó con la realidad. Ahora, sí. ¿Cómo jugó, Pablo, el aumento del dólar, como decía? Porque recordemos, en el mes de junio, si miramos el punta a punta, el incremento del billete verde fue de casi 10%.
Sí. En realidad la relación entre tipo de cambio e inflación no es tan automática como a veces puede pensarse. Primero, los efectos pueden dilatarse en el tiempo, no hay un traslado instantáneo. En segundo lugar, el impacto sobre los precios de una suba determinada del tipo de cambio puede variar sustancialmente en función del contexto externo. Otras veces hemos comentado que si en el mundo, por ejemplo, hay mucha inflación en dólares, la suba del tipo de cambio va a tener un impacto en nuestra inflación mayor a la que habría en una situación donde los precios internacionales medidos en dólares tienden a bajar. En unos instantes hablaremos de perspectivas, por ahí podemos profundizar eso. De todas maneras, cuando se miran los datos de julio, se advierten, lógicamente, algunos primeros impactos.
Sí. ¿Dónde estuvieron justamente estos impactos? Porque, bueno, la carne ya hemos comentado, ¿no? Es uno de los productos que sintió la suba por efecto del clima, ¿no?
Claro, ahí en el caso de la carne se combinó el efecto de la suba del dólar con un incremento de los precios del ganado, porque estamos en una posáfora en la cual particularmente escasea el ganado. Además, los precios de exportación de la carne subieron mucho en el transcurso del año. Y en ese marco, el INE informó una suba de 6% en el precio promedio al consumo de la carne. Esa suba es notoriamente más baja que la suba de la media red que la industria pasó a las carnicerías. Acá vemos otro elemento. Los márgenes comerciales también oscilan, fluctúan, a veces amortiguan otros impactos, como ahora puede ser el de la suba del dólar. Pero además de la carne, subieron otros rubros que suelen tener los precios nominados en dólares, automóviles, pasajes de avión, hoteles, excursiones. Las subas fueron en general menores que el incremento del dólar, pero en todos esos casos vimos incrementos bastante apreciables de entre 3 y 4%. Y en términos más generales, a partir de los cálculos que hacemos en Deloitte en base a los datos detallados que publica el INE, los precios de los bienes llamados transables internacionalmente, que son precios que se forman con bastante referencia a lo que sucede con los precios internacionales y a la evolución del dólar, subieron 1,6%. Se trata de una suba significativa. No observábamos una suba tan grande desde marzo del 2009, cuando vimos un incremento de 1,5%.
Pablo, ¿y los demás precios? ¿Los demás precios que componen el IPC?
Bueno, a ver, los precios de los bienes y servicios llamados no transables internacionalmente subieron de manera bastante apreciable también, subieron un 0,8%. En los últimos 12 meses subieron un 8,9%. Subieron bastante más que el resto de los precios que componen la canasta. Y eso se explica porque en una fase de crecimiento de la economía y aumento del salario real, como estamos transitando en Uruguay, la mayor demanda doméstica tiende a traducirse en mayores precios de estos bienes y servicios, porque justamente no hay una oferta externa que permita importar más para atender esa mayor demanda. Uh-huh. Si hay más demanda, los precios tienden a subir.
Claro. ¿Y perspectivas? ¿Cómo están viendo el futuro de la inflación? ¿Qué puede pasar con el dólar, por ejemplo, con la suba del dólar?
Bueno, a ver, a nuestro juicio, a corto plazo, los impactos de la suba del dólar no deberían ser muy significativos. Nuestros modelos de proyección nos señalan que la inflación estará en torno de 6,5% anual a fines de este año, que también, digamos, cerraría 2011 en torno de 6,5%, aunque podríamos ver algunos meses con inflaciones anuales en torno de 7%, más o menos hacia mediados del año que viene. Sin embargo, a nuestro juicio, hay cierto riesgo de que la inflación termine siendo algo mayor que esa proyección.
Ajá. ¿Y por qué?
Bueno, a ver, cuando miramos el contexto externo, vemos que a pesar de la preocupación por un eventual freno de la economía mundial que podría darse a partir de un menor crecimiento en Estados Unidos y en Europa, los precios internacionales de algunas materias primas han acumulado en lo que va del año subas realmente fuertes. Recién mencionábamos algo de los precios de exportación. Los precios de exportación de carne aumentaron 27% en dólares si comparamos los valores de julio con los valores de diciembre. Los precios del trigo subieron fuertemente, esto es más reciente, fue en las últimas semanas, acumulan un incremento de 22% en dólares frente a diciembre. Los precios de los lácteos presentan una evolución un poco más difusa, digamos, porque se corrigieron a la baja en las últimas semanas, pero nuestros precios de exportación están un 24% por encima de los que había a fines del 2009. Y también están subiendo en forma bastante reciente los precios de los oleaginosos. ¿Por qué insistimos con esto? Porque la combinación de algunos precios internacionales de alimentos en alza con un tipo de cambio mayor puede tener un impacto adicional en los precios domésticos de los alimentos. Tendremos que ver, en definitiva, también cómo se siguen comportando esas referencias internacionales. Pero por otro lado, cuando miramos la política monetaria, a nuestro juicio esa política monetaria resulta relativamente expansiva, lo hemos comentado otras veces, la tasa de política monetaria es prácticamente nula en términos reales, y esa política es expansiva en un contexto de crecimiento firme de la demanda interna, de aumento de los salarios. En el pasado, nuestros modelos de proyección, pero en general también las proyecciones de los analistas, tendieron a subestimar la inflación en condiciones de fuerte crecimiento económico, inflación en dólares en el mundo, condiciones monetarias expansivas. Eso ocurrió claramente en 2007 y 2008. Por cierto, no estamos ante la misma situación, pero en la medida que la política monetaria es flexible porque el gobierno quiere cuidar la evolución del dólar, pensamos que hay un riesgo de que veamos presiones inflacionarias mayores.
Uh-huh. ¿Y de qué magnitud, qué significativo puede ser ese riesgo?
Bueno, por ahora entendemos que es moderado. El gobierno va a tener además cierto espacio para contener eventuales presiones de inflación con el manejo de las tarifas públicas, porque las cuentas de UTE han mejorado mucho con el restablecimiento de niveles de reservas hídricas en las represas, que son realmente muy pero muy buenos. Uh-huh. Pero ese riesgo podría incrementarse si siguiéramos viendo incrementos de precios internacionales y si al mismo tiempo la política monetaria, ante un escenario de más inflación en dólares en el mundo, continuara privilegiando el objetivo cambiario.